En noviembre, un país que influye en todo el planeta renueva Congreso. Con mayorías más estrechas que nunca, un presidente con una tasa de aprobación relativamente baja y un mercado que ya empieza a evaluar diferentes escenarios. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, con perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, soy Alberto Rojas, estratega senior para mercados emergentes en UBS, y hoy estaré con mi colega Alejo Cherwonko, CIO para mercados emergentes en UBS. Recuerden seguirnos para no perderse ninguno de nuestros lanzamientos. Alejo, hoy nos salimos un poco de los países de la región para hablar de algo que le interesa a todo el mundo, las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y lo hacemos porque lo que pasa en Washington no se queda en Washington. Tiene consecuencias para todos los lugares del planeta por distintas razones, como las relaciones comerciales, los temas migratorios y la geopolítica. Así que empecemos por lo básico para que todos entendamos el panorama. ¿Qué es exactamente lo que se elige en estas elecciones de medio término y qué está en juego?
Sin duda, Alberto. Empecemos por lo básico. Destacar que la elección estadounidense tendrá lugar el 3 de noviembre y que lo que se vota concretamente es una renovación total de la Cámara de Representantes y una renovación de un tercio del Senado. Y en este contexto, la historia siempre ayuda, Alberto, a informar un poco expectativas. Importante recordar que prácticamente ningún presidente desde la Segunda Guerra Mundial ha logrado mantener el control total del Congreso por más de un siglo. Hubo una única excepción, estamos hablando de el presidente Bush, hijo, que tuvo una ayuda, llamémosle, emocional, sentimental, patriótica, de la mano de los ataques del 11 de septiembre. Y esto, intuitivamente, Alberto, tiene que ver con el hecho de que las elecciones de medio término en Estados Unidos se interpretan como un referendo al gobierno de turno y siempre hay una erosión al apoyo a los gobiernos de turno. Y aún más concretamente en este episodio, Alberto, Trump tiene una tasa de aprobación baja y que viene bajando, ¿no? Si a eso se le suma el hecho de que los republicanos llegan con mayorías muy estrechas, tanto en la Cámara como en el Senado, hay poco margen de maniobra, Alberto.
Y dadas estas condiciones, ¿cómo estamos viendo los escenarios posibles? Considerando lo que mencionas en términos de aprobación del presidente, de lo estrecha que son las diferencias, ¿cómo estamos viendo las probabilidades luego del día de elección? ¿Qué pasa si los republicanos se quedan con el control del Senado, pero no de la Cámara Baja? ¿Qué pasa si esto termina siendo lo que llamarían en inglés un blue sweep? Es decir, que los demócratas tienen una performance extraordinaria y terminan con las dos cámaras. ¿Cómo vemos los escenarios y qué consideramos que es lo más probable, Alejo?
Precisamente siempre hay que pensar en términos de escenarios y probabilidades. En ranking de lo que vemos más probable a menos probable, arrancamos con nuestro escenario base, 50% de probabilidad. Un Congreso dividido. Los demócratas ganan control de la Cámara de Representantes y los republicanos retienen control del Senado. El segundo escenario más probable es una barrida demócrata, en donde los demócratas se llevan ambas cámaras. A esto le asignamos aproximadamente un 35% de probabilidad. Y luego no hay que descartar la posibilidad de que los republicanos retengan ambas cámaras. Después de todo, los demócratas siguen bastante divididos, no tienen un mensaje claro y con un 15% de probabilidad creemos que puede suceder que los republicanos mantengan control de ambas cámaras. ¿A qué se debe esta distribución de probabilidad y este escenario base de un Congreso dividido en el que los demócratas ganan cierto terreno? Repito, una aprobación de Trump baja respecto a presidentes al mismo punto de madurez de su mandato y con una tendencia en caída en parte producto del conflicto con Irán, una guerra que no es entendida por el electorado americano y no es vista necesariamente con buenos ojos. Y todo esto a pesar de el redibujo de distritos electorales. Habrán leído algunos sobre este fenómeno de redistricting, ¿no?, que favorece levemente a los republicanos, pero no creemos que Alberto revierta la tendencia.
Ok, entendido. Y con estos escenarios en mente, ¿cuál es la consecuencia desde el punto de vista de inversión y para portafolios globales? Porque obviamente podemos hablar por muchas horas sobre el tema político y qué va a pasar, pero vámonos a las inversiones. Dados estas situaciones que estamos viendo posibles, ¿qué pasa con los portafolios globales?
En nuestro análisis, Alberto, estas elecciones tendrían un impacto limitado sobre los mercados financieros. A ver, si se da el escenario central de un Congreso dividido, sí se puede esperar, por ejemplo, una mayor probabilidad de un enfrentamiento entre partidos alrededor del tema techo de la deuda, ¿no? Siempre una saga constante. El tema del debt ceiling se vuelve aún más álgido en un entorno, ¿no?, de Congreso dividido. También es más probable que veamos algún que otro episodio, llamémosle de cierre de gobierno, government shutdown. Pero aún este tipo de desarrollos no tiene un impacto permanente, duradero, sobre mercados de capitales. El otro área que es de interés para los inversores, en la cual va a haber poco cambio, Alberto, diría, es comercio internacional y política internacional. El presidente americano continúa con mucha herramienta, mucha podestad para hacer o deshacer a gusto en área comercial y de política internacional. Concretamente, nosotros esperamos una continuidad de un arancel efectivo promedio de los Estados Unidos a sus importaciones de entre un 10 y un 15%, gane quien gane. Trump mantiene herramientas legales para reconstruir este edificio, llamémosle arancelario. A los que estén enfocados en inversiones, performance de los activos, acciones, bonos, la moneda, nuestra sugerencia es prestarle atención a otros factores más relevantes. Crecimiento económico, cuánto este crecimiento económico se está trasladando a crecimiento de utilidades, cuál es el entorno inflacionario y qué tipo de decisión va a tomar la Reserva Federal en términos de subir tasa, mantener tasa, bajar tasa. Y cuando nosotros hacemos este análisis, mantenemos un view de vaso medio lleno de aquí a 6 a 12 meses. El mundo está creciendo, los Estados Unidos, Asia, América Latina, partes de Europa. Esto se está traduciendo en crecimiento de utilidades muy, pero muy sólida. Estamos ahora transitando el segundo trimestre de reporte de utilidades de las empresas globales y los números son bastante buenos. La inflación es demandante, pero no obstante no estamos proyectando una Fed subiendo tasas de interés. Entonces, como siempre, poniendo todo en la balanza, creemos que el entorno de inversión sigue favorable. Nunca va a ser lineal, siempre va a haber volatilidad, pero creemos que hay que mantenerse invertido y que las acciones de aquí a 12 meses van a mantener una tendencia positiva.
Bueno, y no podemos tener una conversación en LATAM Access y no traernos un momento a América Latina. ¿Qué tú ves en función de estas elecciones y las consecuencias que pueden ocurrir en la balanza de poder político en Washington? ¿Cómo crees que la posibilidad de cambios en los Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, pueda tener consecuencias en política externa hacia América Latina? ¿Cuál es tu visión allí?
Alberto, hemos hablado en episodios anteriores sobre la nueva atención que los Estados Unidos le está prestando a América Latina, esta doctrina de Monroe 2.0. Hemos discutido en episodios anteriores que es nuestra expectativa que esta atención continúe más allá de si el balance político está más inclinado a los republicanos o más inclinado a los demócratas. Es producto de la nueva realidad geopolítica del mundo, ¿no?, que de alguna manera el planeta necesita prestarle más atención a América Latina y Estados Unidos es un exponente de eso. Por ese motivo, pase lo que pase en los midterms, creemos que la tensión hacia la región va a continuar, que la actitud de Trump vis-a-vis estos nuevos gobiernos de derecha de Latinoamérica va a permanecer. Entonces tenemos visibilidad por ese sentido y nos atrevemos a decir es algo que puede incluso sobrevivir el gobierno de Trump ya proyectando allí por 2028 o más adelante. Entonces, por ahí para concluir, Alberto, yo diría las elecciones de medio término de Estados Unidos son interesantes, tienen una importancia simbólica y respecto de ayudar a definir el futuro político estadounidense, pero pragmáticamente nosotros ponemos más el foco en otras variables, ¿no? Crecimiento, inflación, política monetaria, por supuesto política fiscal, utilidades y la realidad geopolítica que pone más foco en nuestra región de América Latina.
Muchas gracias, Alejo. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarle a decidir cómo actuar en él. No olviden responder la encuesta que les dejamos en la descripción del episodio. Nos escuchamos en el próximo lanzamiento.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.